Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Son ahora mismo las 3 y 25 minutos. Ha dicho Mateo Toñozzi hace unos momentos, al ser preguntado sobre el comienzo de Liga del Granada, que el tiempo en el fútbol no existe. La frase del director deportivo del club se presta a la interpretación, podría leerse, que existe un margen de tiempo para que Guillermo Abascal mejore el rendimiento de su equipo y transcurrido ese periodo podría ser relevado de sus responsabilidades. En el fondo, esto es una auténtica obviedad. Y la pregunta es saber hasta cuándo va a estar el club dispuesto a soportar que el Granada, pese a tener una de las mejores plantillas de toda la competición, no termine de comenzar la Liga de acuerdo con las expectativas planteadas. Ahora hablaremos de este asunto porque antes...
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
María Pérez ha sido recibida hoy en el Ayuntamiento de Granada en un acto de homenaje por el éxito enorme que han supuesto sus dos medallas, plata y oro, en la Olimpiada de París en la modalidad de marcha. El acto ha contado también con la participación de representantes institucionales de la Junta y de la Diputación. La atleta ha sido reivindicativa, como ahora vamos a escuchar en COPE, y ha solicitado a los políticos mayor inversión en materia deportiva, incluso con una petición concreta para la mejora de las instalaciones dedicadas al atletismo en Guadix.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
El director deportivo del Granada, Mateo Toñozzi, ha hecho hoy balance del mercado de verano en el club, en el que se han realizado un total de 20 operaciones entre salidas y llegadas, mostrando, no podía faltar eso, su satisfacción por el trabajo realizado. Ha indicado que la plantilla está cerrada, renunciando incluso a acudir a los mercados que todavía se encuentran abiertos. Así lo ha manifestado durante la presentación de Reinier, el nuevo futbolista del Granada, del que ha dicho que es un último fichaje perfecto, añadiendo que lo conoce desde hace tiempo, al igual que sucede con la familia del futbolista. Toñozzi ha ofrecido detalles sobre la marcha de Famara y de Melendo. En el primer caso, Famara, el club tomó la decisión unilateral de prescindir de sus servicios, puesto que los equipos que le había buscado el Granada no eran del gusto del jugador, no estaban de acuerdo con marcharse a esos clubes. La salida de Óscar Melendo se ha motivado porque el jugador busca un mayor protagonismo. Y hoy no se lo pierdan, vamos a tener con nosotros a toda una leyenda del granadinismo que está de visita estos días en Granada. Hablamos de Julio Merayo, para algunos forma parte de la historia, otros fuimos testigos del juego del delantero que estuvo a finales del siglo pasado teniendo un protagonismo destacado en el Granada y para muchos es uno de los mejores futbolistas de la historia del Granada, y eso que no jugó en primera. Eso sí, su rendimiento era irregular, no fue todo lo regular que cabría desear, pero nos ha contado las veces que estuvo a punto de fichar por un Primera División y que no lo logró debido a la cláusula que solicitaban sus equipos de origen, entre ellos el Granada. También hoy continuaremos evocando la figura de Candy, el expresidente del Granada que nos dejaba ayer en esta ocasión, con el que fuera jefe de deportes de COPE Granada, Diego Alonso. Y recordemos, que esto sí que hay que acentuarlo fuerte, que el próximo partido del Granada está ahí en el horizonte, en entredicho el futuro del entrenador. Viene al nuevo Los Cármenes el sábado del Deport y el Granada tiene las bajas de tres de sus internacionales, Ongla, Tiasvili y Uzuni. Son, por lo menos para mí, las dos últimas, la de Ongla tal vez menos, pero bajas realmente significativas. Para el entrenador también debe ser muy importante la baja de Ongla, porque es uno de los fijos en su alineación. De todo esto vamos a hablar a partir de unos segundos con más profundidad en la sintonía de COPE Granada, porque en COPE Guadix, cuando sean las 3:30 de la tarde, lo que hacemos es continuar con nuestra programación habitual.
¿Buscas un empleo seguro para toda la vida? Se avecinan las mejores ofertas de plazas en años. Esta es la oportunidad de conseguir tu sueño. Más de 1.500 nuevos funcionarios en los últimos 2 años avalan el método Tecnostubia. Asegura tu plaza hoy. Un trabajo para toda la vida con Tecnostubia Oposiciones.
Gas Alhambra, tu casa en carne de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Este sábado, desde las 4 para las cuarto de la tarde, te contamos la cuarta jornada de la Liga Hypermotion. Granada Deportivo de La Coruña, con Fran Viñuela y todo el equipo de Tiempo de Juego Granada. Hoy el mejor fútbol en COPE Granada, COPE.es y aplicaciones móviles.
Colaboran Grupo Maifo, Lanja Trans, Academia Puerta Real y Funeraria del Moral. EFA El Soto, centro concertado de FP Dual con ciclos formativos presenciales y online, forestales, de deportes, de Cuitafaz, agrarios, paisajismo, turismo, informática y prevención, atención personalizada, Erasmus y residencia de estudiantes.
Son líderes en formación personal y académica. Además, tienen alto índice de inserción laboral.
Infórmate en efaelsoto.com.
Salud en Casa Vidafarma. Tus mayores se lo han ganado, se lo merecen, ¿no crees? Ahora en tu farmacia de confianza, ayudas técnicas, ayudas a la vida diaria y ortopedia para nuestros mayores. Mucho por muy poco. Regala vida con salud en Casa Vidafarma. Solo en tu farmacia de confianza.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a escuchar ya a Mateo Toñez, director deportivo del Granada, hablando de lo que nos preocupa a muchos, el principio del Granada de temporada, que está muy por debajo de las expectativas, vamos, que tiene al club, son solo 3 partidos los que se han disputado, pero los 2 en casa se han perdido, tiene al club metido en la zona baja de la clasificación. ¿Se puede leer algo entre líneas de lo que está pensando el señor Toñez?
Hubiéramos querido tener un mejor inicio, aunque, como pasa muchas veces con equipos que vienen del descenso, sabemos de la dificultad de la liga, sabemos la dificultad de empezar un proyecto nuevo. No soy utópico, sé que el tiempo en el fútbol no existe, entonces no pido tiempo por los nuevos fichajes, no pido tiempo para nada, sé que tenemos que trabajar, tenemos que mejorar seguramente, porque si no el resultado se hubieran dado de forma mejor. Estamos trabajando todos los días para arreglar lo que en esos partidos no ha funcionado. Ha sido cosa positiva, ha sido cosa negativa, muy negativa, pero veo, yo estoy todo el día con lo futbolista, con el cuerpo técnico, veo mucha gana de cambiar esta situación, de cambiar esta dinámica que ha sido negativa, especialmente los 2 partidos en casa, y veo un equipo y un grupo de personas muy comprometido en cambiar esto.
Un momentito. El tiempo dice que en el fútbol no existe. Eso se puede interpretar de alguna manera. Bueno, luego con algún interlocutor que tenemos por aquí preparado vamos a tratar de poner luz a lo que quiere decir esta frase, que en el fondo, como ya he señalado, a mí me parece una auténtica obviedad. Pero vamos a escuchar ahora al director deportivo haciendo balance del mercado de los 20 movimientos.
Una ventana de mercado con 20 operaciones, creo, entre salida y entrada, donde hemos dado un cambio, creo, bastante importante a la plantilla, y seguramente estos cambios siempre necesitan un poquito de tiempo. La verdad, no me queda ninguna espina porque, como había dicho, yo creo que el equipo ya en el primer partido de liga ya estaba predispuesto para el objetivo que nosotros queremos. Una valoración, seguramente, cuando hay un descenso, uno tiende a cambiar mucho, pero también sabemos de la dificultad que hay en el mercado español, de la limitación y todo, así que creo que muchos jugadores importantes, que ha sido importante la temporada pasada y la temporada anterior, se han quedado, estamos muy contentos. Hay nuevos fichajes, hay nuevos fichajes de edad bastante jóvenes, como Rey o como otros, entonces que llegan en un club con un proyecto importante. Creo que hemos cambiado bastante, rejuvenido, teniendo un proyecto seguramente para el objetivo de ahora y para un objetivo futuro.
Bueno, vaya a saber el futuro que tiene el Granada por delante, eso siempre es una incógnita. ¿Por qué se fue Melendo? Y precisamente a un posible rival por el ascenso.
En mi trabajo hay que hacer decisiones que a veces son fáciles, a veces son menos fáciles, pero hay que tomar en cuenta muchos factores, como tú has tocado, la unidad del grupo, yo creo que dentro de una plantilla hay que tener todos los jugadores que se han involucrado, que sean contentos, una situación también, un balance económico, porque es muy fácil siempre comprar jugadores, ¿no? Pero también colocar jugadores que no están, también es trabajo de la dirección deportiva de todo el club. Entonces, estos elementos, dado que en el último día hay una salida de Oscar que quería ser protagonista y probablemente dentro de nuestra plantilla no iba a tener tanto protagonismo.
Pues ahí queda la versión de Mateo Toñozzi. La de Famara, la salida de Famara es mucho más fácil de explicar.
Ha pasado como creo que pasa muchas veces en el fútbol, cuando hay un traspaso, hay tres partes que tienen que estar contentas: el club que vende el jugador, que cede el jugador, el equipo donde va el jugador y el jugador, las tres partes. Hemos trabajado en estos meses, desde que se había acabado la temporada, para encontrar un equipo, hemos encontrado algunas soluciones que al jugador no le gustaban, en liga que no le gustaba, o proyecto que no le interesaba, así que era en su facultad, seguramente, no rechazar esa oportunidad. Hemos dado un límite, que era el 30 de agosto, y hemos optado por otra solución unilateral, digamos, dado que otras soluciones que habíamos encontrado en el mercado no eran de gusto del jugador.
Todo esto lo ha dicho en la presentación de Reinier, el último fichaje del Granada, al que él ha calificado de esta manera.
Es un jugador que conozco desde muchísimo tiempo, conozco mucho su trayectoria, conozco mucho a él personalmente, a su familia, y la verdad que es un jugador que creo es un último fichaje, digamos, perfecto, porque es un jugador que hemos esperado tanto, y creo que es un jugador que merece, un jugador muy técnico, que tiene mucha creatividad, que tiene mucha personalidad en el juego, y es un jugador, la verdad, que estoy seguro que nos va a dar mucha ilusión y mucha alegría y mucha confianza.
Precisamente Reinier hablaba de esa amistad que le une con el técnico, a él y a su familia.
Es una persona de confianza, y cuando mi gente empezó a hablar, Mate fue, yo creo, que la primera persona que ha dicho que sería un buen proyecto. Y bueno, estoy muy contento de estar aquí, feliz, mi familia también.
Pues yo que me alegro muchísimo de que esté feliz, contento él y su familia. Cuando decía el técnico, me refería al director deportivo del Granada, que también es un técnico. ¿La posición preferida del jugador cedido por el Real Madrid en el ataque?
Me gusta jugar más media punta, puedo jugar por la izquierda, por la derecha. Entonces, yo creo que puedo hacer todas las posiciones, y cuando el míster diga venir, va a jugar por la derecha y estoy listo.
Vamos con el análisis y hoy también con un poquito de nostalgia.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Manuel Albendín, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted?
Hola Jorge, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo lees eso de que en el fútbol el tiempo no existe, con relación a la pregunta de Mateo Toñozzi sobre el comienzo de temporada por parte del Granada? ¿Cómo lo interpretas?
Pues Jorge, se me ha cortado, no termino de escuchar. Si tú me lo cuentas un poco, yo
eso
te
es lo
doy
que te he dicho.
Mi visión de lo hecho.
Le hemos preguntado qué es o qué versión nos puede ofrecer, qué opina del principio de esta temporada, y él ha dicho que el tiempo en el fútbol no existe. Luego ya, por lo de siempre, ha dicho que se está trabajando para solucionarlo, etcétera, etcétera. Pero yo me he quedado dando vueltas a esa frase: el tiempo en el fútbol no existe, que casi es una frase metafísica.
Bueno, el tiempo no existe en el fútbol para los éxitos, pero para el fracaso permanentemente. Quiero decir que cuando uno gana, al día siguiente se acabó el éxito. Quiere que seguir trabajando para cosechar más éxito. Pero cuando uno pierde, cuando uno no es capaz de cosechar el éxito, de llegar a la meta, de obtener el objetivo, lógicamente cada día cuenta y mucho porque es una losa. Yo, hombre, no quiero hacer leña del árbol caído, pero en este momento al Granada cada día que pasa pues le pesa un poco el hecho de la trayectoria, que es escasa, son solo 3 partidos, pero que de momento es negativa. ¿Esto significa que va al final de temporada el Granada va a estar en donde está en este momento? Pues esperemos que no, por supuesto que no. Pero lo que está claro es que hay que restañar este problema, esta dificultad, esta circunstancia adversa, y que ahora todos queremos que llegue el próximo partido para tratar de ganar un partido. Esta es la cuestión fundamental. Cuando se gana un partido, se acabó el tiempo. Hay que pensar en ganar otro. Cuando se pierde, el tiempo permanece.
De todas maneras, yo hago otra interpretación, ¿no? Porque el tiempo en el fútbol no existe. Es que no se le puede dar mucho tiempo a este desastre, o se arregla. Y en el fondo, como hablo con un científico, tú sabes que el tiempo es algo que en verdad, en el fútbol, en cualquier materia de la vida, el tiempo no existe, es una invención humana.
Claro.
Eso a usted le puede sonar a chino, a los científicos. El tiempo no existe, lo hemos inventado nosotros para organizarnos nuestra vida. Vamos a dejarnos de metafísica y de ciencia, que esto es un programa de deportes. Manolo Albendín tuvo la fortuna de ser una de las personas que más departió con Cándido Gómez Álvarez Candy en los últimos años de su vida. Sí. Tenías un trato con él, con su hija, extraordinario. Cuéntanos cómo fueron esos últimos años y qué significa para ti la figura de Candy.
Mira, yo tengo que retrotraerme a cuando era un niño y leía en prensa quién era Candy, o cuando alguna vez me lo encontré por la calle, era el señor que imponía.
Eso iba por eso... Granada y era el personaje, el alcalde era un secundón al lado suya, vamos.
Exacto. Luego tuve oportunidad, ya estando en los medios, de entrevistarlo en 2 ocasiones. Me pareció una persona que, aún no estando en el club, él hacía o ejercía funciones institucionales como expresidente del Granada. Era una persona que aparte de tratarte de usted, pues marcaba, lógicamente, una distancia institucional. Era una persona muy amable, tengo que reconocer que en ese contexto era muy amable, pero él en su sitio, como expresidente del Granada, y señalando pues cada cuestión desde una seriedad, una formalidad. Y luego tuve la fortuna de conocerlo, y esto ya digo fortuna porque lo conocí más personalmente en su última etapa, por aspectos meramente profesionales míos, y me encontré a la persona humana, al ser cercano, al ser simpático, que lógicamente no era el profesional en algún momento me encontré, o el señor del periódico, o el señor de la calle que imponía. Se nos va un grande de Granada, un señor que es gallego de nacimiento, pero que es granadino por los 4 costados, y que a mí me tengo que decir que me enterneció en la parte final de su vida, que tuve, insisto, la gran fortuna de conocerlo, y era un bromista, ojo, un conocedor de fútbol a nivel general brutal, y un conocedor de toda la materia del Granada Club de Fútbol en particular, de manera que te tengo que decir que a veces hacíamos porras por el resultado del partido del Granada de cada jornada, y él las clavaba, tanto para ganar como para perder, ¿eh? Decía, vamos a ir a tal sitio y vamos a ganar tanto, o vamos a perder tanto, y lo clavaba.
Oye, qué conocimiento. ¿Qué pensaba de los
absoluto
chinos? Sí, era un grandísimo de lo que es la técnica, de lo que es el cálculo, de lo que es la dirección, había sido futbolista profesional. ¿Pero qué pensaba de los asiáticos que están ahora mandando en el Granada?
Bueno,
si se puede decir, ¿no? Si se puede. Bueno, él estaría encantado de que se dijera su
opinión. No, él entendía que el fútbol se tenía que profesionalizar tanto como que efectivamente tenían que llegar las sociedades anónimas deportivas. A él la pena que le daba es que no fuera más local, digamos, el mando de este Granada Club de Fútbol. Pero ciertamente él defendía la sociedad anónima deportiva, defendía la profesionalización del fútbol, y creo que él en eso fue un visionario. Él trató a los futbolistas como grandes profesionales. Algunos futbolistas estarían más contentos con él y otros menos, pero era una persona que era muy riguroso, muy serio. Él me explicaba eso, que con el futbolista, con el entrenador, con su compañero de junta directiva, era rigurosísimo, muy serio, muy formal, siempre en su sitio y siempre tratando de defender los intereses del Granada. Muy
bien. Tú sabes que te tengo una sorpresa preparada para el final. Para ti va a ser, pues como para mí, una vuelta al pasado. Para otros, aprender un poquito de historia reciente del Granada. ¿Te acuerdas de Julio Merayo? ¡Julio Merayo!
Claro que me acuerdo de Julio Merayo.
Bueno, lo he encontrado hoy. Viene mucho a Granada. ¿Sí? Así que para algunos van a conocer posiblemente a uno de los 5 mejores futbolistas del Granada de toda la historia. Yo sé que uno jugó en primera, muy regular, un Curro Romero del fútbol, y otros pues vamos a disfrutar. Que nos va a contar por qué tanta irregularidad y por qué no llegó a primera, que tiene su intríngulo, ¿sabes, Manolo? Bueno, muchas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Oye, permíteme que te cuente una cosa. Yo cada vez que oigo hablar de Julio Merayo, que tuvo, creo que fueron 2 etapas en el Granada.
No, sí, señor.
En la primera etapa, me acuerdo de un gol que le marcó, ahora se lo recuerda, a ver si lo recuerda él, un gol que le marcó al Sestao, que fue un golazo, y te voy a explicar. Había un jugador que se llamaba Rivera, un zurdo de banda, que metió un centro al segundo palo, se levantó con una fuerza Merayo, como se suele decir, marcando los 3 tiempos, mandando el balón al segundo palo a la escuadra, y marcó un golazo de bandera en segunda división. Entonces, si él lo recuerda, bueno, yo todavía lo estoy contando y es como si lo estuviera viendo desde el fondo de la cárcel del antiguo Los Cárceles.
Pues como oyente tiene que saberlo todo, no voy a poder preguntárselo porque la entrevista se la he grabado para dejarlo a almorzar con cierta tranquilidad, que está aquí de viaje. Pero como lo tendremos más veces con nosotros, porque ha estado encantado, dicho que cuando quiera vuelve, que siga al Granada, etcétera, etcétera, pues un día se lo recuerdas tú con esa descripción tan bonita que has hecho. Hasta ahora, Manolo.
Un abrazo fuerte, gracias.
Pues como les he dicho, con ustedes, otro grande del granadinismo, el señor, con todas sus virtudes y sus defectos, pero el señor Julio Merayo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Les habíamos dicho que hoy vamos a tener con nosotros a uno de los jugadores posiblemente de más calidad. Esto siempre puede ser discutible, pero de más calidad que han pasado por el Granada Club de Fútbol. Fue futbolista del equipo rojiblanco en 2 ocasiones, una entre 1983 y 1985, otra más reciente, entre 1987 y 1991. Muchos lo recordarán, para otros será una referencia en la historia, y se llama Julio Merayo. Julio, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, un placer hablar contigo.
Hoy, todo el mundo que conoció al Granada de los 80 y de los 90, del Granada de principios de siglo, destaca que probablemente haya sido el jugador con más talento en ese momento de la historia del club. ¿Tú qué recuerdas de tu paso tantos años por Granada y de aquellas jugadas que eran realmente extraordinarias? Aunque se combinaban, tú serás consciente de ello, como si fueras el Curro Romero del fútbol. Un día una jugada extraordinaria, al día siguiente desaparecía del campo, otro día aparecía un gran futbolista, pero no alcanzaba la continuidad. Claro, la memoria nos hace recordar aquellos momentos realmente estelares. ¿Qué recuerdas tú de tu paso por el Granada?
Hombre, yo tengo recuerdos muy grandes porque fueron en 2 épocas diferentes, fueron 2 años y luego me fui 2 años más y volví y luego me quedé 4 años. Uh-huh. Y por supuesto, mis hijos son de aquí, estamos muy, muy ligados a lo que es la ciudad de Granada. Y tengo muy recuerdos muy bonitos, aunque yo sé que también era un poco un tema un poco conflictivo el tema de la forma de jugar que yo tenía o tal. Pues bueno, yo creo que era una persona que normalmente no pasaba desapercibida.
Los que disfrutábamos de tu fútbol pensábamos que es que necesitabas inspiración para hacer aquellas genialidades. ¿Cómo surgían esos momentos mágicos de Julio Merayo?
Bueno, yo no lo sé. Yo lo que intentaba es siempre que esos momentos mágicos salieran siempre, todos los días. Lo que pasa es que no todos los días te salen esas cosas, ni todos los días tienes los mismos contrarios, ¿no? Entonces, mucha gente pensaba eso, que comentaban que era como Curro Romero, pero vamos, yo creo que eso no era así. Yo intentaba hacerlo lo mejor posible siempre.
Ya, y, hombre, por supuesto que se trata de hacer lo mejor posible, pero a veces ese fútbol de inspiración, de esa chispa tan especial, tenía que llegar en el momento realmente adecuado. Te habrán dicho muchas veces, y aquí lo hemos comentado los aficionados, que eras un jugador que tenías una proyección para llegar a un equipo importante de primera división. Uno de los jugadores con más clase, los que lo vieron jugar lo recordarán. ¿Por qué crees que, bueno, un año en primera división en el Salamanca, pero poco más? ¿Por qué no llegaste a esa superélite del fútbol teniendo en cuenta la calidad indiscutible que atesorabas en tus botas?
Bueno, en la vida de un futbolista hay muchas circunstancias. Yo tuve muchas oportunidades para haber jugado en primera división y normalmente se truncaron y no fue por mi culpa, ¿no? Porque cuando yo estuve, por ejemplo, jugando en Alcoyano con 19 años, vino el Atlético de Madrid dos veces a ficharme con Luis Aragonés y todo, y bueno, no me dejaron ir, no me traspasaron. Luego me tuve que ir a la mili y tuve que irme a Salamanca porque no me pudieron arreglar la mili para ir a Madrid a fichar por Atlético de Madrid. Luego he tenido ofertas, estando en Granada, tuve ofertas para ir al Betis, pero tampoco se cuajó porque la cantidad de dinero que pedían era superior, sí. Ya te digo, yo he tenido bastantes oportunidades, pero no dependieron de mí cuando era el momento para poderme haber ido, sino que dependía de los clubes, del contrato que tenía, y entonces las oportunidades que tuve esas, pues no las pude aprovechar.
Nos quedará siempre el recuerdo de aquel jugador que tenía incluso a veces un aspecto de hombre romántico y bohemio, pero que cuando salía y tenía la chispa, encendía la grada con una ilusión enorme. Muy ligado a Granada, aquí nacen tus hijos, y vienes, me has dicho que habitualmente, todos los años varias veces a Granada.
Sí, de 3 a 4 veces suelo venir a Granada, así cada 3 meses o por ahí suelo venirse.
¿Conociste al recientemente desaparecido Cándido Gómez Álvarez? Candy, ¿cómo era desde tu punto de vista este presidente?
Pues lo tuve los dos primeros años que estuve, la primera etapa de los 2 años que estuve en Granada, estuve con él. Era una persona muy peculiar, con mucho carácter, pero bueno, yo tuve varios enfrentamientos con él personales, pero yo le tenía un gran aprecio. He venido a Granada varias veces y he estado con él, me lo he encontrado en varios sitios y nos teníamos un afecto muy mutuo. Aparte que creo que era una persona de palabra, aparte de que mucha gente piense que él alardeaba de que era una persona muy dictadora y tal, pero era una persona así, pero era una persona de palabra. Ya a mí venía comentando con mi mujer cuando venía para Granada que si había fallecido precisamente ayer, y cuando llegamos me llegó la noticia porque mi mujer está vinculada a la noticia de Granada y justo salió lo del fallecimiento, me pilló aquí.
¿Tu mujer es de Granada o no?
No, mi mujer es de Villena, de Alicante, pero vamos, ella se siente granadina porque ya te digo que cada 3 meses estamos aquí por vínculos que tenemos de los hijos, de todo, y mis hijos son granadinos. Entonces, ya te digo que yo tengo una preferencia especial en Granada y vengo cada 3 meses.
Qué curioso. Yo recuerdo, si no me falla la memoria, que naciste en León. Después de dejar el mundo del fútbol, tu último equipo fue el Eldense. Te has dedicado al mundo de los negocios y yo que buceo mucho por internet, sí que también al deporte del golf. ¿Cómo te ha ido la vida desde que dejaste el fútbol?
No, el golf es un hobby, el golf es un deporte que yo lo dejé porque cuando dejé el fútbol tenía que hacer deporte, jugaba al tenis, pero bueno, con los problemas que tenía de la rodilla, que me habían operado con el tema del fútbol, de ligamentos y de menisco y tal, no podía seguir jugando al tenis y unos amigos me dijeron, pues mira, vente al golf. El golf también es muy exigente, aunque parezca que no, y entonces es un hobby, lo del golf es un hobby y juego toda la semana, 3 veces a la semana y tal, pero es como hobby, no tiene nada que ver. Me gusta, me encanta, porque eso te engancha pa siempre.
¿Y a qué te dedicas profesionalmente?
Bueno, pues profesionalmente tengo una empresa de exportación de calzado y aparte exportamos a todos los países del mundo y también a España, por supuesto. Pero vamos, me queda 1 mes y pico para jubilarme, anda, entonces seguramente vendré más a Granada más a menudo.
¡Qué alegría! Y les voy a contar una anécdota, no sé si él la recordará. En la Cofradía de la Humildad una vez pusieron unas sandalias franciscanas y se las encargaron a Julio Merayo, para por lo menos a la empresa de Julio Merayo, porque era muy amigo de Abelardo García Domínguez, que era directivo del Granada y también hermano mayor de esta cofradía. ¿Te acuerdas de aquello? ¿No ha pasado, han pasado muchas zapatillas por tus manos?
Abelardo era íntimo amigo mío. Desde que estuve en Granada y él ha estado montones de veces en mi casa y yo en la suya aquí. O sea, la relación que teníamos era súper íntima, claro que me acuerdo perfectamente. Y era mi mejor amigo que tenía en Granada, con Luis, el de chiquito también, que en paz descanse.
Sí, señor.
Entonces, pues ahora cuando vengo a Granada, pues esos momentos que tenía con los dos, lo echo mucho de menos, porque siempre que venía a Granada estaba con ellos.
Por último, te pregunto, ¿sigues al Granada ahora? ¿Qué te parece la situación en la que se encuentra el que ha sido uno de los clubes o el club más importante de tu carrera?
Sí, sigo los resultados y tal, pero lo que me da la impresión, ya te digo que no estoy muy metido, pero yo creo que ha perdido el encanto que tenía como equipo en la ciudad. Parece que ahora da la impresión de que todo es como muy como si fuera una empresa, no como si fuera un club con jugadores de aquí, no sé, me da la impresión, igual estoy equivocado, porque ya te digo, la que más lo sigue es mi mujer, que tiene todas las noticias y tal. Yo procuro ver los partidos y tal. Y hombre, yo creo que Granada se merece un equipo que esté en primera división.
Sí.
Pero me da la impresión que como si parece que está un poco alejado de la gente de Granada, ha perdido algo de espíritu. Yo te digo, igual estoy equivocado porque no lo sigo día a día, ¿no? Pero es la impresión que a mí me da.
El retrato es correcto. Los Cármenes se llenan como nunca. Hay un montón de jóvenes aficionados, pero todos se quejan de que el club no es tan cercano como les gustaría. Ha sido un placer. A ver si más veces hablamos con Julio Merayo. Te damos las gracias, una generación, bueno, varias generaciones que disfrutamos de tu fútbol, porque realmente cuando saltaba Julio Merayo todos estábamos esperando a que hiciera aquella jugada por la que había valido la pena acercarse al antiguo estadio Los Cármenes. Muchas gracias por atendernos, Julio, un abrazo enorme, hasta ahora.
Muchas gracias a ti, ya sabes que tienes mi teléfono, cuando quieras podemos estar en contacto.
Prepárate para disfrutar de las fiestas de Ojíjar del 5 al 9 de septiembre. Celebra con nosotros las fiestas del Santísimo Cristo de la Expiración. Gastronomía, deportes, feria de día, actividades infantiles y grandes conciertos. La Década Prodigiosa, Los Inhumanos, DJ José de las Heras, La Tentación Dena y muchos más. No te pierdas las fiestas más sonadas de la provincia. Os esperamos. Más info en redes sociales. Ayuntamiento de Ojíjar.
La tienda de la farmacia.com, la forma más fácil de comprar tus productos de salud, belleza y complementos alimentarios. Cuídate y cuida a los que más quieres. La tienda de la farmacia.com, tu compra online a los mejores precios.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece 2 aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
El bienestar animal de tu caballo se llama Fauni. Fauni solo formula con certificado de calidad, obteniendo los mejores resultados que mejoran la salud y bienestar de su caballo. Fauni, todo en complementos nutricionales para la salud e higiene. Visita fauni.com y conoce todos nuestros productos.
EFA El Soto, centro concertado de FP Dual con ciclos formativos presenciales y online, forestales, de deportes, de Equitafaz, agrarios, paisajismo, turismo, informática y prevención, atención personalizada, Erasmus y residencia de estudiantes.
Son líderes en formación personal y académica. Además, tienen alto índice de inserción laboral.
Infórmate en efaelsoto.com.
Pues miren, nos vamos a marchar con dos cosas en el tintero que les dejamos para mañana. Unas reivindicaciones deportivas a nivel general de María Pérez que no tienen desperdicio y van dirigidas a los señores políticos. Y luego, lo que teníamos previsto, hablar con Diego Alonso sobre esa figura que se nos ha marchado el lunes, la de Cándido Gómez Álvarez, la de Candy. Eso será mañana con toda la actualidad que depare la jornada. Ahora faltan segundos para las 4 en punto de la tarde.